De acuerdo. Bueno, pues iniciamos nuestra clase de comentario de texto, ya por uno de los ejemplos de textos comentados. Saludo a todos los que lo vais a ver en directo y algunos que lo veréis en diferido, porque estoy grabando las sesiones. Ya que algunos compañeros me han dicho que tienen dificultades de acceso, porque o bien están trabajando, algunos de vuestros compañeros son sanitarios, me estoy pensando ahora en Eva, a otros son militares y probablemente pues estén en esta situación pues atendiendo alguna actividad de orden, de contención. Entonces, pues os envío un cordial saludo. Espero que todos estéis bien y bueno, pues nada, deseando que pase esta situación lo antes posible y poderos ver pues cara a cara en la clase. Pero mientras, bueno, pues el tiempo vamos a tratar de aprovecharlo y de hacerlo lo mejor posible. Hoy traigo una propuesta de texto. En el que pretendía reflexionar sobre lo que hicimos la semana pasada. Ya que fue uno de los textos, yo creo, más difíciles de los que hemos hecho hasta ahora, voy a hacer la lectura del texto y vamos a ir ofreciendo toda la dinámica de lo que os pido que vayáis haciendo siempre que hacemos un comentario. A la hora de afrontar esta crisis económica, también hay que cambiar de estética. Por eso, un amigo poeta ha decidido arrancar todas las flores del jardín para cultivar en su lugar tomates, pimientos y cebollas. Si la rosa fuera comestible, sería perfecta, dice Josep Pla. Pero hay una secuencia de Charlot en la que este payaso toma una rosa en sus manos, la huele profundamente, y después de quedar embriagado con su aroma, le echa un poco de sal y se la come. De un tiempo a esta parte, muchas parejas jóvenes sin trabajo han decidido abandonar la ciudad y reconquistar la vieja casa de sus padres. En el pueblo, para sobrevivir cultivando una pequeña huerta, que fue en su día abandonada. En los años 60 del siglo pasado, hubo ya dos diásporas. Mientras unos obreros se iban con una maleta de cartón a trabajar a Alemania, otros seres divinos celebraban una fuga más literaria impulsada por la moda del hipismo, para instalarse en una comuna en medio de la naturaleza. Los jóvenes urbanos, iluminados por el resplandor del mayo del 68, fumigados todos sus ideales por el humo de la marihuana, decidieron anidar en lugares iniciáticos del planeta y hacia el Machu Picchu, Katmandú, Ibiza, la isla Elefantina, volaban en bandadas con un libro de Jules Verne en el pico, como los tordos llevan su aceituna para la travesía. La huida de los jóvenes sin futuro, que se produce ahora, es menos psicodélica, pero también se dirige en dos sentidos contrarios. Unos se van con tres carreras y varios másteres a trabajar en el extranjero. Otros, más pobres y desorientados, intentan rescatar su dignidad en la aldea de los antepasados, disolviendo sus vidas entre las pequeñas cosas verdaderas. El pan candeal en la panadería, la fruta del tiempo en la frutería, el aire puro del valle, la campana en la iglesia, el sol por la mañana, las estrellas por la noche, en medio de un silencio que permite oír los ladridos de los perros del pueblo de al lado. A la hora de arrancar los rosales y jazmines para sustituirlos por cebollas, pimientos y tomates, el poeta ha creído realizar un acto místico. La rosa sería perfecta si fuera comestible, pero su cultivo solo es arte, un fin sin finalidad. Tiempo habrá, si esta crisis económica se alarga, de meterla también en la ensalada. Un texto difícil donde los haya. No solamente por el tema, sino porque Manuel Vicent, ya sabéis que le gusta, es un poco filósofo, literato, y pretende pues hacer esa simbiosis en textos bastante, bastante complejos. Bueno, en primer lugar, este texto, que lo tenéis disponible en el aula, en CAU Mil Aulas, en primer lugar, ¿qué haríamos? Pues de una primera lectura, el texto se resiste, es bastante, bastante duro. Tendríamos que hacer una segunda lectura. Esta segunda lectura siempre va acompañada del subrayado. Recordad que siempre en los exámenes os van a dar el texto y nosotros vamos a poder subrayar. Pues en este caso, efectivamente, yo cojo aquí el subrayador y vamos a tratar de subrayar cuáles son las ideas fundamentales. ¿De acuerdo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues vamos leyendo por párrafos. A la hora de afrontar esta crisis económica, también hay que cambiar de estética. Aquí hay una serie de palabras clave. Habla de afrontar una crisis económica y habla de un cambio de estética. ¿La estética qué es? Bueno, pues la estética habla de la belleza. Es esa disciplina filosófica que se encarga de estudiar pues lo bello, lo artístico, lo hermoso. Y a partir de ahora hace una serie de comentarios, por eso mi amigo ha decidido arrancar las flores del jardín. Es decir, él tenía un jardín ornamental, cuya única finalidad era pues tener un paisaje hermoso. En cambio, esa estética la va a tener que cambiar para cultivar tomates, pimientos y cebollas debido a la crisis. Es decir, que se va a hacer una estética utilitarista. Bueno, pues esas dos son las claves que van a ir entornando todo el. De un tiempo a esta parte, muchas parejas jóvenes sin trabajo han decidido abandonar a la ciudad. Abandonar, es decir, ese éxodo de la ciudad ahora al campo, ese éxodo rural, que se llamaría, lo hace y lo compara abandonar la ciudad debido a, sobre todo, a problemas de paro. En los años 60 también hubo dos diásporas. Unos obreros, que esos obreros iban a Alemania, y otros, pues, con un estilo hippie en medio de la naturaleza. ¿Qué ocurre ahora? Pues que ahora también hay varias salidas. Unos, tres carreras, con estudios, formación, y otros más pobres y desorientados, pues también huyen de la ciudad. Concluye al final del texto diciendo: la rosa sería perfecta, porque no solamente es hermosa, sino útil, si fuera comestible. Pero su cultivo solo es arte, un fin sin finalidad. ¿Quién podrá, si esta crisis económica se larga, de meterla también en la ensalada? Termina el texto con muchísima ironía. Entonces, una vez que hemos subrayado las ideas esenciales, ahora se trata de ofrecerle en la primera pregunta el resumen. El resumen, recuerdo, que tenía que realizarse entre 5-8 líneas, que se tenía que expresar con las propias palabras, no con los elementos lingüísticos del texto, es decir, no vamos a copiar. Entonces, dejo un tiempo para que podamos redactar el resumen. Vale. Avanzamos, porque este lo hicimos la semana pasada. Fijaos. Podemos empezar por el autor del texto. Siempre recordáis que tenemos que hacer una referencia. Este texto de Manuel Vicent aborda las consecuencias de la crisis económica centrándose en la emigración de los jóvenes. Nos dice que en los años 60 del siglo pasado hubo dos tipos de emigración de los jóvenes, los obreros y los intelectuales. En la actualidad también hay dos migraciones contrapuestas, la de los jóvenes muy formados académicamente que se marchan fuera de España y otra, la de los que vuelven al pueblo en busca de un mayor contacto con la naturaleza y lo auténtico. Finalmente, con la crisis, la estética se vuelve más útil. Hemos hecho, por supuesto, una visión en la que hemos anulado la imagen de la rosa, de la flor, y lo hemos utilizado con nuestros propios elementos. Tiene entre 5 y 8 líneas, ¿vale? Y ahí recoge lo esencial. La siguiente cuestión que entra siempre dentro del comentario es ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema o el asunto del que trata? Recuerdo que tiene una extensión máxima entre 2 y 3 líneas y tiene que estar redactado en forma de oración con un verbo. Vuelvo al texto. ¿Cuál sería el tema? Si se observa, hay dos ideas clave. Por un lado, vamos a cambiar de paleta de color para subrayar. Vamos a coger ahora el amarillo. Vale. Tenemos, por un lado, la crisis económica. Tenemos, por otro lado, la estética. Y ese éxodo masivo de los jóvenes, ¿no? Esas tres ideas las tenemos que incorporar en el tema, haciendo un enunciado con un verbo en forma personal. Bueno, pues aquí os propongo la siguiente. La crisis económica, a la par que un cambio de estética, propicia la emigración de los jóvenes al pueblo, o tanto al pueblo como al exterior. A modo de broma, en las distintas manifestaciones que se hicieron desde el año pasado, dice, si acabas una carrera en España, tienes tres salidas, por tierra, mar o aire. También conocéis la serie sobre que creo que se echó en Antena 3, El Pueblo, en el que se refleja de cierta manera también esta misma realidad de cómo afecta la crisis a muchos tipos españoles, ¿no? En tercer lugar, fijaos la propuesta que se hace en la valoración. Quiero que nos vamos a fijar un poco en el párrafo introductorio. La semana pasada hicimos un elenco de 20 argumentos que se pueden dar a la hora de realizar la valoración personal, pero ahora lo que quiero es, vamos a fijarnos un poco más en la introducción, porque de los trabajos que llevo corregidos en estas semanas, casi siempre es un problema. ¿Cómo introduzco el comentario de texto de modo que suene interesante, que apunte algo, que conecte con el texto sin parafrasear. Bueno, pues fijaos aquí. Repito que la opinión personal razonada tiene que tener entre 15 y 18 líneas, ¿de acuerdo? Casi siempre os pido pues dividirlas en tres párrafos, en un primer párrafo introductorio, en el segundo hacemos la argumentación y en el tercero una conclusión. Un ejemplo sería este. El autor del texto, Manuel Vicent, muestra una gran ironía al establecer un paralelismo entre arrancar las flores de un jardín y sustituirlas por una huerta en tiempos difíciles como estos, que nos ha tocado vivir. En efecto, las flores son algo ornamental y que alimentan el espíritu, como el arte, la literatura, la belleza en general. No sirven para nada útil en términos prácticos. Sin embargo, y fijaos, ahora viene con una pregunta retórica. ¿Es realmente la solución prescindir de lo bello, de lo supuestamente superfluo en aras de una vida más simple y económica? Si solo hiciéramos cosas que sirvieran para algo de modo inmediato, la mayoría de las artes no habrían nacido. Pensar también es importante. Y en último caso, como dice el señor Vicent, también nos quedará comernos la rosa cuando lo necesitemos. En efecto, la crisis económica que está instalada de manera pertinaz en nuestro país está propiciando la salida masiva de muchos de nuestros jóvenes en busca de un futuro más halagüeño. Casi todos tenemos familias en el exterior. Pero es cierto también que cada vez es más frecuente que muchos jóvenes con familia vuelvan a instalarse en los pueblos con sus mayores. El motivo es, por una parte, económico, la falta de trabajo en la ciudad, pero también hay un cierto componente bucólico de retorno a la naturaleza, al auténtico, que lleva a muchos a buscar la paz a la aldea. Es una huida del mundo acelerado en el que estamos, instalados en las grandes ciudades. En la televisión se ven a menudo reportajes sobre familias que han emprendido la tarea de montar un hotel rural o simplemente de vivir de lo que el campo produzca. Esto tiene un lado positivo para estos pueblos cada vez más deshabitados y llenos de población envejecida. Pero no hay que olvidar que la huida masiva del campo a la ciudad se produjo por la falta de recursos y de posibilidades que había en las zonas rurales. Es muy probable que si las cosas no cambian, los hijos de los que ahora se han ido vuelvan a emigrar a la ciudad cuando tengan edad para ello. Bueno, pues fijaos, en el primer párrafo, este que está aquí, sería una introducción. Y esta introducción hace referencia a tres cosas. En primer lugar, Si observamos bien, vamos a poner aquí, vale. Vale, vamos a quitar esto. Vale, ahora sí. Y lo ponemos de color negro. Ya está. ¿Qué tres cosas hay en esta introducción? En primer lugar, vamos a cambiar de subrayado. Y lo vamos a hacer. Ahí, azul. Ahora. Muestra una gran ironía al establecer un paralelismo, es decir, aquí hago referencia a la intencionalidad del texto, en primer lugar. En segundo lugar, aquí hago en efecto. Con ello he mostrado mi acuerdo, pero sin decir estoy de acuerdo con o en este caso coincido con Manuel Vicent, que ya suena repetitivo. Entonces, en efecto, las flores son algo ornamental y alimentan el espíritu. Es decir, explico que estoy de acuerdo con su intencionalidad, con su texto, pero lo hago con ese conector, en efecto. No sirven para términos. Y ahora, con sin embargo, lo que hago es añadir esta pregunta retórica. ¿Es realmente la solución prescindir de lo bello, de lo superfluo, en aras de una vida más simple y más barata, más económica? O, porque si solo hacemos cosas que sirven para algo inmediato, las artes habrían nacido, ni tendría tampoco sentido nuestra formación. Entonces, ahí está mi argumento. Es decir, por un lado, es necesario lo inmediato, primero vivir y después filosofar, pero por otro lado no podemos quitar ese aspecto espiritual que todos tenemos, ¿no? A continuación, el segundo párrafo sería el que se desarrolla aquí. Nos habla de que, en efecto, la crisis está muy instalada en nuestro país y que está provocando, pues, lo que es la salida de muchísimos de nuestros jóvenes. Pero también es cada vez más frecuente que muchos jóvenes con familia vuelvan a instalarse en los pueblos donde tenían sus mayores. Las razones, y aquí vienen los argumentos, uno económico, pero también hay un componente de retorno a la naturaleza, a la paz, a lo ideal, al contacto con lo auténtico. Decíamos antes la serie El Pueblo, pues es una visión de esta realidad, en clave cómica, si queremos, pero efectivamente. Ahí hemos aportado nuestras razones, nuestros argumentos por los cuales creemos que se está dando. Y si no cambian las cosas, pues estos hijos que han emigrado a los pueblos, o que están emigrando a los pueblos, probablemente vuelvan a buscar nuevas oportunidades yendo a la ciudad. Luego, así terminaríamos una opinión, una valoración personal. En la propuesta de comentario, que es la que ahora vamos a hacer, es de Elvira Lindo, que ahora lo haremos, pero antes quería repasar el ejercicio, los criterios de evaluación y el protocolo de cómo se elabora todos los elementos del examen de comentario de texto para reflejar, ¿no? Aprovechando que la clase queda grabada, pues también lo dejamos. En primer lugar, recuerdo que el resumen son 3 puntos, la segunda pregunta del tema son 2 puntos y la evaluación crítica 5 puntos. Siempre he dicho que el tiempo habrá que ajustarlo en función de los puntos que nos ofrece cada una de las preguntas, por lo tanto, si tenemos una hora, efectivamente, si lo dividimos, cada punto iría correspondiendo con, pues, una décima parte, pues esto sería el 30%, el 20% y el 50%. Media hora nos ocuparía la evaluación crítica, aproximadamente entre 15 y 20 minutos el resumen, puesto que es la primera pregunta y es la que vamos a tener que trabajar más con el texto. Y el tema, pues prácticamente el resumen y el tema nos van a llevar, pues, esos 20-10 minutos. En esto cuento siempre pasarlo a limpio, porque lo estamos elaborando en folios a sucio. La extensión de 5 a 8 líneas en un solo párrafo, ¿de acuerdo? El resumen no se hace en 2 párrafos, debe ser conciso, breve. Debe comenzar siempre con el autor comenta que, ¿de acuerdo? En estilo indirecto siempre. Debe constar solamente las ideas principales, no las secundarias. debe ser una expresión personal, no copiamos expresiones ni palabras del texto. Una expresión correcta, sobre todo ortográficamente. Objetividad, no opinamos ni interpretamos en el resumen ni en el tema. Con una expresión correcta, adecuada, coherente, cohesionada, utilizamos conectores y reproduce el contenido de lo esencial. No informamos de la estructura que tiene el texto. Para ello, el protocolo dijimos que era leer el texto en un primer momento para hacernos una idea global, releer el texto subrayando las ideas principales, seleccionamos las ideas y omitimos lo que es secundario. Expresamos esas oraciones subrayadas con nuestras propias palabras y lo hacemos en nuestra hoja sucio. Después le dotamos de una estructura lógica, ¿de acuerdo? Podemos generalizar, integrar ideas, reelaborarlas y redactamos el resumen. Una vez que lo tengamos redactado, lo pasamos al libro. El tema por el que nos van a dar con máximo 2 puntos, la extensión será de 2 a 3 líneas. En una sola oración. Debe expresar la intención del autor y captar la esencia informativa del texto. Tiene que hacerse también igualmente con objetividad y sin opinar ni interpretar absolutamente. Por otro lado, el protocolo es buscar la idea principal del texto, se le añade cuantas concreciones sean necesarias para que el texto concreto, objeto de comentario, pues sea lo más preciso. Se redacta y se revisa la redacción otra vez. En la valoración crítica, ya estamos casi en la mitad del examen, se nos pide una extensión de 15 a 18 líneas y sugiero que sea en 3 párrafos. Centrado sobre todo en la valoración de la idea fundamental del texto. No podemos alejarnos ni hacer ideas secundarias ni coger como motivo o como excusa cualquier elemento del texto. Tenemos que dar una opinión personal, matizada y argumentada. Tenemos que aprovechar experiencia y conocimientos personales y actuales. Podemos tener cierta originalidad en los planteamientos, sobre todo en la introducción y en los argumentos. Hay que ser claro, preciso en la expresión de las ideas y sin copiar del texto. Debe ser correcto desde el punto de vista lingüístico, de la ortografía, la puntuación, la gramática, el léxico, por supuesto, coherente, cohesionado y adecuado. ¿Cuál es el protocolo de elaboración? Pues, en un primer momento, podemos coger ideas, podemos elaborar un esquema argumentativo, decir cuál es nuestra opinión, cuáles son las razones, causas, consecuencias y cuáles son cada uno de los argumentos. 3 párrafos. Una introducción sobre la idea principal del texto, su importancia o relevancia actual y tu opinión con todos los matices que tú quieras. Es decir, siempre desde un punto de vista crítico, pues sería, bueno, pues estoy en parte de acuerdo, en parte no, totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, y ahora lo argumento. Y ahora los argumentos o refutación de los contraargumentos, que es lo que podemos utilizar, y una conclusión donde se ponga de manifiesto una posible solución a través de tu expresión. ¿De acuerdo? Bueno, pues volvemos al texto de Elvira Lindo. Hoy sí que vamos a tener un montón de trabajo. Aprovecho para beber agua. Porque en la videoclase sí que se habla, ¿eh? Es un texto de Elvira Lindo, hoy lo he querido poner porque resulta su escritura muy amable, muy fácil de entender y nos va a ayudar sobre todo para elaborar cada una de nuestras tareas. Empiezo con la propuesta de comentario 3, que ¿cómo no te va a partir el corazón esa pobre mujer que acude a la tele pidiendo asistencia para un hijo enfermo? ¿Cómo no va a provocar compasión quien cuenta a cámara que no trabaja desde hace años? Tantos que ya se le pasó la edad de resultar atractivo a una empresa. ¿Cómo no conmoverse si a un programa acude toda una familia que muestra su desgracia como un último recurso de salvación antes de que todo se derrumbe definitivamente? Tras una primera reacción de empatía y comprensión, hay una segunda de rabia, no relacionada con los que, movidos por una situación angustiosa, acuden donde sea, sino con los que, supuestamente animados por la bondad, les empujan a convertirse en protagonistas de espacios televisivos cuyo objetivo es mostrar la cara de la desgracia. Los entrevistados suelen mostrarse tímidos al principio, pero el conductor del programa se las apaña para ir hurgando en la herida hasta que se derrumban y lloran, a veces delante de una criaturilla de 5 o 6 años, que con la seriedad propia de los niños que presencian a diario cómo sus padres sufren, se arrima aún más a ellos para aliviar su dolor. Es entonces cuando el entrevistador anuncia que hay una llamada, la llamada de alguien que está dispuesto a socorrer al hambriento, ofrecer trabajo al parado o un tratamiento al hijo enfermo. Llegados a este punto, los pobres desgraciados lloran aún más, el público aplaude conmovido esas lágrimas y este cuento navideño de Andersen acaba con un final feliz. El presentador añade: ya nos gustaría hacer esto por todo el mundo. Mal vamos si nos acostumbramos a la caridad y no a la justicia. La solidaridad, lo saben los voluntarios, es un parche. Los parados quieren trabajar, los enfermos ser atendidos, los sin casa un techo, pero no gracias a la piedad de los desconocidos, sino porque tienen derecho. Lo tienen. Elvira Lindo, del País, del 2 de enero del 2013. Hace ya unos cuantos años, pero igual, de igual actualidad. Es un texto, a lo mejor, en la lectura primera, no se termina de captar del todo todos los aspectos, pero vamos a hacer una segunda lectura. La segunda lectura, recuerdo, con los subrayados. ¿Cómo no te va a partir el corazón esa pobre mujer que acude a la tele pidiendo asistencia a un hijo enfermo? Es decir, ¿cómo no va a provocar compasión quien cuenta a cámara que no trabaja? Por lo tanto, tenemos una pobre mujer, tenemos alguien que... una pobre mujer que acude a la tele pidiendo asistencia para un hijo enfermo. Es un ejemplo, un caso. ¿Cómo no va a provocar compasión quien cuenta la cámara que no trabaja desde hace tantos años? ¿Cómo no va a conmoverse toda la familia? ¿Qué tienen en común estos tres casos? Lógicamente, hablamos de personas que acuden, personas que acuden a la televisión para buscar una solución a su problemática, o bien sea un hijo enfermo, o bien sea el paro, o bien sea pues una familia con problemas, ¿no? Luego entonces, parece ser que en nuestra sociedad programas del corazón, lo que buscan es exponer la miseria ante el público, entonces va a provocar una primera reacción de los espectadores, que es de empatía, de comprensión, pero también una segunda de rabia, indignación, sobre todo por quien pone ante los ojos del público las miserias. De acuerdo. Los entrevistados, de acuerdo, ante esa timidez del inicio, pues parece que luego consuelan y dicen que, bueno, ojalá pudiera dar a todo el mundo este mismo trato. Por último, y este es el elemento clave, es lo que no podemos dar como caridad, lo que es justicia, que sería pues a un enfermo curarlo, a un parado ofrecer un trabajo y a una familia que se encuentra ante una situación insalvable, pues buscar una solución. ¿De acuerdo? Bueno, pues con estos elementos vamos a elaborar el resumen, por un lado, el tema y la valoración. Busco en este momento el cambio. Ahí está. De acuerdo. Aquí teníamos el texto. De acuerdo. Bueno, pues paráis el vídeo. Yo voy a continuar. Vosotros respondéis y luego cotejamos las respuestas. En primer lugar, en este sería el resumen. La autora del texto nos habla. Recuerdo que hay que hacer referencia siempre al autor del texto, en este caso. La autora del texto nos habla de la tendencia de la sociedad actual a la compasión individual y privada ante las situaciones de injusticia social. Hemos abstraído de los tres casos y los hemos integrado. Los espectáculos televisivos provocan, por un lado, compasión hacia las víctimas y, por otro, irritación contra quienes invitan a mostrar dicha precariedad ante las cámaras. Los presentadores, tras mostrar una situación desesperada, anuncian la llamada salvadora que soluciona dicha desgracia. Así, la caridad individual sustituye al el derecho que todos que todo ciudadano tiene de justicia. Entre 5 o 8 líneas y realizado con los elementos lingüísticos personales y, por supuesto, recogen las ideas fundamentales. Pasamos a la expresión del tema o idea fundamental en 2 o 3 líneas. Sería la defensa de la justicia frente a la caridad en la resolución de los problemas sociales actuales en España. La defensa de la justicia frente a la caridad. Eso es lo que pretende Elvira Lindo. Está haciendo o defendiendo los valores de la justicia contrapuestos a la caridad a la hora de resolver los problemas sociales en España. Fijaos en los la limosna no es la solución, lógicamente, porque parece que no hay pan para tanto chorizo. Bueno, esto son, ya sabéis, famosos de las manifestaciones. Bueno, en tercer lugar, tenemos que elaborar nuestro nuestra valoración crítica. ¿De acuerdo? Recuerdo de 15 a 18 líneas en el que se pueda, sobre todo, realizar en 3 o 4 párrafos. En este caso se ha realizado en 4. Fijaos, ¿cómo hacemos la introducción? La presencia de programas en los que se difunden desgracias para que alguien se conmueva y ayude al necesitado no es algo nuevo. El asunto reviste, sin embargo, especial actualidad por la emisión de un programa de gran audiencia en la primera cadena de la televisión pública española. En mi opinión, los tiempos de crisis hacen que el éxito de este tipo de emisiones sea mayor y que tanto necesitados como solidarios se animen a presentarse o a llamar al medio televisivo. Coincido con Elvira Lindo cuando critica la suplantación del socorro que tendrían que prestar las instituciones por la buena voluntad de la gente a la hora de practicar la caridad. Comparto la idea de que para que los casos que se exponen encuentren una solución, la labor de quien dirige el programa se convierta en la de alguien que, como bien dice el texto, se dedica a hurgar en la herida para producir una intervención aún más lacrimógena de la persona que expone su caso y conseguir tener una audiencia numerosa siguiendo en vilo el programa hasta el final. La pregunta que me surge es ¿cuándo se está traspasando la frontera entre la compasión de los espectadores y la provocación del morbo más televisivo? Me resulta inevitable asociar a este texto la memorable escena de la película Volver de Pedro Almodóvar. Uno de los personajes, Agustina, acude a un programa de telerrealidad a contar su desgracia de historia. Pero en el último momento se arrepiente y se niega a explicarse ante las cámaras. La presentadora, por su cuenta y riesgo, cuenta a toda España que ésta tiene cáncer y que si no habla no podrá ir a Houston a curarse. Vemos la reacción de una telespectadora en su casa que confiesa que este tipo de programas le enganchan como una droga y que no se puede apartar de la televisión. Estoy de acuerdo con la crítica de la autora, porque lo que no se debe aceptar es que aquello que nos corresponde por justicia sea sustituido por la respuesta generosa a los particulares. Se vuelve a una concepción tradicional de la caridad frente a la lucha por la justicia social. Además, es muy criticable que se alienten estas intervenciones en una televisión pública, cuya labor considero que es muy distinta a la de fomentar la compasión, utilizando el sufrimiento ajeno y buscando a toda costa el mayor número de televidentes. Bueno, ¿qué aspecto tiene esta valoración? Pues fijaos, por un lado, podríamos haber cogido que, bueno, pues este tipo de televisión puede existir entre las privadas. No se entiende bien que en las públicas tengamos que aguantar cuando pagamos con el dinero de todos, los impuestos, este tipo de programas, ¿no?, de manipulación. Entonces, podríamos haber cogido, como decimos en el último párrafo, y haberlo extendido un poquito más en la argumentación, o meramente apuntarlo. ¿De acuerdo? Bueno. Os hago una propuesta de actividad para el próximo día y lo tenéis en el aula virtual, en Caos Mil Aulas, y el texto es el siguiente. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la referencia, ¿de acuerdo? En el tema 7, y ahí lo tenéis el texto. Lo leemos para la semana. Poco antes de Navidad murió Manuel. El oficial del ejército de aire en los 50 observó que los hangares militares de Estados Unidos se fregaban con un trapo atado a un palo y un pesado cubo con rodillos. Esa fue la chispa. La fregona apareció en 1956 y liberó a millones de mujeres de la penosa y humillante tarea de lavar los suelos de rodillas. Todo esto sucedió porque Jalón supo ver. Por lo general, se considera que un visionario es aquel que intuye lo que todavía no está en este mundo, lo que la realidad aún no ha dibujado. Pero hay otro tipo de visionario que es mi preferido, y es aquel que logra ver lo que sí existe, pero nadie tiene en cuenta, porque permanece oculto bajo el velo de la rutina, del desamparo y del prejuicio. Como ese triste enjambre de mujeres que se agrietaban las manos y se desollaban las rodillas. Para inventar algo tan sencillo y atinado hay que ponerse en el lugar del otro. Y en la España machista y franquista de los 50, no creo que fuera muy habitual ser hombre e ingeniero como Jalón y meterse en el pellejo de las mujeres humildes. Si llevaban siglos fregando así, ¿por qué no iban a seguir 10 siglos más? Con lo fácil que era pasar juntos a ellas sin reparar en su presencia. Porque quedaban por debajo de la línea visual. Sí, me encantan esas personas que logran percibir las necesidades sociales más básicas y que aplican su imaginación para paliarlas. Como Muhammad Yunus, el banquero de los pobres, que creó el microcrédito, otro invento simple y eficaz. Pero para eso hace falta ser capaz de ver la realidad. Ahora mismo hay en España 560.000 hogares sin ningún ingreso y en la pobreza más absoluta. Un 63% más que antes de la crisis. Necesitamos visionarios que se pongan a mirar con ingenio y corazón ese agujero. Pues muchas gracias por vuestra atención y os envío saludos cordiales y nos vemos la próxima semana. Cuidaos y si acudís al trabajo, buen trabajo. Continuar con las actividades en el aula virtual y no paréis, no paréis. Es la mejor manera de dedicar estos días. Saludos cordiales.